Muy bien, esta es una entrevista con el señor Valentín Murillo Ortiz. Hoy es el día 10 de enero. Estamos en Phoenix, Arizona, y mi nombre es Marina Klashnikova. Esta entrevista es para el proyecto de historia oral Bracero. Muy bien, señor Murillo. Dígame, para empezar, ¿dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en un rancho, bueno, en México, donde nací. Nací en 1932, en un rancho que se llama Las Cruces de Barreras. Aquí está la división todavía del rancho, ahorita yo no sé si le hayan cambiado nombre, pero ahí está la división de cuando yo entré para acá legalmente, pues de Bracero. Y
¿en Michoacán?
En Michoacán.
Ok.
En Michoacán, sí. Y allá fue donde yo me crié, me casé, todo. Después me salí de allí y me fui al DF, al Distrito Federal, la capital de México. Y ya de allí ya viví muchos años. Y se criaron mis hijas. Y pues allá tengo familia, yo, mucha familia. Y de ahí pues nos venimos para acá. Y aquí estamos aquí en Phoenix. Y cuando me contraté, pues cuando las contrataciones, pues claro que usted no vivía, ¿no? Cuando estaban las contrataciones en Empalme, Sonora, ahí cuando me contraté, la primerita vez me contraté en Chihuahua. La vez estaba yo muchacho. Después me contraté en Empalme, Sonora, a California, cuando el corte del espárrago, en el Valle San Joaquín, que está en Estacto, California. Y ya pues, después, ya cuando cumplimos el contrato, que ya nos entregaron acá a México, es cuando nos daban la mica, porque nunca teníamos mal récord. Y después, pues, volví a Nueva York y estaba uno con, yo ya después casado, con mi familia, me ponía a trabajar. Y llegaba otra vez, que mes de junio, julio, que estaban contratando gente para acá, nos volvíamos a venir, entrábamos por Monterrey, allá por aquella frontera, Nuevo León, allá, ya nos llegamos a contratar, nos pasaban por, pues bien, por Hidalgo, que es, la frontera de Tamaulipas, cuando a veces nos pasaban por acá, la otra frontera, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Bueno, total que ahí nos van a Inglapaz, por Inglapaz. Inglapaz es pues, Texas. Y de ahí nos repartían a la gente para traerla a donde lo pedían a uno. Que era mucha gente, entonces si aquí los sudamericanos necesitaba 10 o 15 hombres, iba allí donde estaba la asociación, donde estaba toda la gente, y pues allí llegaban la gente y estaba, los formaba la gente que guiaba a todos los mexicanos, los formaba, iban los americanos, ellos a su gusto, ven. Entonces los que decían, los cortaban a un lado y ahí ya les daban el contrato. Y ya se los traban, cada quien se traba a su gente, lo que necesitaba. y así toda la gente les ponían los trabajos, lo que tenían en el field. Uh-huh. Es como ahorita en el campo no hay trabajadores, ahorita se les está echando a perder mucho la cosecha, que no hay gente que trabaje por esto de la migración, que hay gente que no quiere ni salir, que dicen que es la migración que se los lleva. Y los que trabajan en esto, en la construcción de las casas, pues este año estuvo mal para los que trabajan eso, porque no hubo mucho trabajo de eso. Y pues que por las casas, que no, que las subieron mucho, las dan mucho, muy caras, así que bueno. Y pues nosotros, no, yo no estoy ahí, no trabajo ya, no trabajo. Uh-huh. Estoy en la casa, salgo con mi hijo, necesita trabajo. Luego, pues allí en la casa, pues allí voy, así, con amistad, es un rato, nomás a pasar el tiempo, ¿qué más? Y yo, como en la mañana, pues no sé a qué hora salió el anuncio ese en la televisión, no sé si fue a las 8:30.
De la entrevista.
Yo creo que esas horas fue, ¿verdad? Como a las 8:30, porque yo la televisión todo el tiempo la prendo a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, es todo el tiempo. Entonces, ya era las 8:30, y me paré, y dije, ya me quedé sentado, y dije, no, pues ya he visto toda la mañana, y fue cuando no vi el reporte ese del anuncio de...
Sí,
de
ahí fue donde senté.
Entonces, okay. una nieta mía, también le gusta ver las noticias, y ella fue la que me habló.
Pues qué bueno que lo vio. A ver, señor, vamos a regresar un poquito a su niñez y cuando todavía vivía en México. Platíqueme un poquito de su familia. ¿Cuántos hermanos tuvo usted?
Yo, a la fecha viven tres.
Uh-huh. ¿Y en total cuántos fueron?
Pues no sé, de los que yo conocí, nomás fuimos cinco. Tres. Cinco. Que yo me acuerdo, hubo más. Uh-huh. Pero pues entonces aquellos murieron, pues todos murieron, y de los que yo me acuerdo que vivimos, que convivimos, cinco.
¿De ellos usted fue el mayor o el menor?
No hay otro, el menor, hace poco aquí estuvo en la casa, duró como casi 2 meses, desde el 1 de noviembre hasta el 25 del mes pasado se fue para... Él vivía en la frontera de Laredo, Texas. Uh-huh. Allá vive.
¿Y sus papás? ¿A qué se dedicaban?
Al campo, a la agricultura. Uh-huh. Allá a sembrar maíz con la yunta, que se dice. Uh-huh. La yunta con el tiro de mulas, maíz, sí. Con eso lo hacían, eso. Ahí cuando yo me crié con mi padre y toda la gente, todavía hasta la fecha, todavía, eso es lo que hacen allá.
¿Y la tierra que sembraban, eran de ellos o de quiénes eran?
Era el ejido, el gobierno, cuando ese terreno se los repartió en aquel entonces. Cuando fue presidente el señor Lázaro Cárdenas, él fue el que repartió las tierras a todas las comunidades. Los que alcanzaron, a todos les dio lo parejo que estaba, a cada quien les dio repartido parejo. Si eran 30 surcos para uno, todos iban de 30 surcos. Estaban larguitos los surcos, están. Uh-huh. Y pues ahí se siembra, como le digo. Va la yunta adelante y el sembrador va atrás. Ya después, ya sale el maíz, se cultiva otra vez con la yunta, prepararlos, pues, se va el maíz ya para arriba, luego se le vuelve a elaborar otra vez, y ya ahí queda, ya se crece y echa el maíz, como ahorita allá para mi tierra, ahorita andan cosechando, uh-huh. Tienen mucho maíz ahorita, mucho, todos, porque todos siembran, uh-huh. Unas mazorcotas, mucho maíz, que comer tienen ahorita mucho. Y hay veces se las sufren en el periodo de, pues de la seca, sequedad, que a veces que llueve tarde, a veces no hay agua porque, pues ya ve, pero de todos modos hay en junio que ya se viene el agua, vuelven a sembrar de otro maíz y el otro ya se va para arriba, en septiembre ya hay elotes, uh-huh. Todo eso. Y pues yo ya del rancho, ¿qué le puedo decir del... pues del campo, allá era lo único que tenían, sembrar, y en la cosecha, alzar ese maíz, que estuviera ahí tenerlo, de ahí comíamos todos, y se venía el otro tiempo de volver a sembrar, uh-huh. Sembrar, y así, en la pura una temporada, tuviera o no tuviera, como fuera, uno se tenía que aguantar y ya hasta que venía la otra cosecha. Sí. Pero así se vive allá, uh-huh. En los terrenos.
¿Y su mamá a qué se dedicaba ella?
Al hogar. Con mi madre. Okay. No, pero ella murió como el 48. Uh-huh. Y ella tenía 13 años cuando ella murió. Uh-huh. Y sí, fue el 48.
Uh-huh. ¿Usted fue a la escuela ahí en ese lugar?
Fui, pero casi, la verdad que no. Le voy a decir, no sé bien leer, sé poner mi nombre, pero no aprendí, no porque mi padre no haya querido, o no me haya echado, luego uno pues no hace caso, se desbalaga de la escuela, luego así, bueno, pero yo no fui... Es mucho tercer año, uh-huh. Tercero año. Y luego lo poquito que ahí puse malmente mi nombre, porque nos pusieron en la nocturna, había una escuela en la nochecita, las 8 a las, de las 7 a las 8 a las 9, dos horas de nocturna nos daba el maestro ahí escuela.
¿Era la única escuela que había, la nocturna, o por qué la
escogieron? No, había escuela también en el día para todos. Pero ya cuando después ya, pues mejor, mi padre dijo, pues vamos a trabajar. Ya, pues acá hay gente también. Pues ya ahorita ya no hay ignorantes, les voy a decir. Pero pues, todo, ya nos pusimos a trabajar y me fui con él al cerro. Hacer, es un cerro ya. Trabajo, por favor, yo le digo, un sí. Trabajo del campo.
¿A qué edad fue que empezó usted a trabajar?
No, pues allá nos traía, pues desde chavalitos, ya cuidaban los animales, nos íbamos al cerro con los animales a cuidarlos, a pastearlos. Y en la tarde los llevábamos a la casa, ahí había un corral, ahí los encerrábamos. Y otro día los volvíamos a sacar, a hacer, a pastear. Uh-huh. Y así era todo eso.
¿Todos sus hermanos también trabajaban de chiquitos?
Todos. Hasta la fecha todavía mi hermano y mis sobrinos ahí están haciendo lo mismo. Están trabajando ahí ellos. No le digo que ahorita andan en la cosecha del maíz. Y allá, pues ahorita ya juntan el rastrojo de la hoja del maíz, la cortan, la montona, la llevan a una parte y ahí tienen para sus animales, uh-huh. Para darles en esos de abril, mayo y junio, que pues que se pone duro para los animales, se la seca, pues.
Okay.
Ya, no, pues, yo en esa de vez me crié y trabajaba, no soy como eso de que cuando veníamos acá al corte del espárrago y a la pizca del ejote y ven a la pizca del tomate, luego en el betabel nos prestaban los patrones con otros y allí era una friega. Todo el rato, 4 o 5 horas, pero todo el día agachado, peinado, con el asador cortito, desahijando el betabel. Y no más eso. Acá para este lago, también para acá, la pizca de algodón, porque entonces se piscaba así a mano, ya ver la perilla del algodón como está. Ahora ya no la no usan gente para eso. Ahora meten una máquina que es la que va sacando el casquillo, la pluma, y la va aventando para atrás, llevan una traila atrás y un tubo donde va entrando el algodón, va echando hacia atrás. Ahora ya es como los que andan aquí trabajando en las casas, es construcción de clavar la madera arriba y luego ya meten la teja. Y uno de mis hijos trabaja esto, pero adentro, que le dicen tapear, tape, es un rollo, con una bazuca, le dicen bazuca. Y ahorita no sé, ahora no sé en qué ande trabajando, aquí es puro construcción.
Okay. Platíqueme, señor, cuando usted vivía allá en Michoacán, ¿cómo fue que se enteró del programa de los braceros?
No, yo donde me enteré fue aquí.
¿Aquí?
Sí. Aquí es como... Pues yo allá ya, no sé, allá ya tenían mucho tiempo, si no estaba pues yo allá, de los braceros. Pero donde yo vine huyendo yo fue aquí así como... 4 años.
No, pero cuando estaba usted viviendo allá, ¿cómo se enteró que se podía venir de Brasil?
No, pues eso. Se corría la gente. En tal parte hay contrataciones que, pues, se venía uno. Así se venía, no, se traía un centavitos en la bolsa y a veces le tocaba suerte a uno que no pagaba ni un centavo, no pagaba y llegaba y si le tocaba suerte que, porque había policías allí y lo rechazaban a uno para atrás y metían listas al centro, había lo que le dicen el centro de control, hay una de allí, llegaban como aquí, llegaban, usted decía con fulano, me lleva la lista, una lista y le traían una lista, pásame. Me pasas esto, toda esta lista de gente. Entonces usted la pasaba y pues yo creo que le decían, bueno, ¿y a cómo va a ser? ¿Qué? Y yo creo que les cobraban.
¿Eso dónde era? ¿En qué ciudad?
Pues en México.
¿Usted fue de Michoacán a México para contratarse?
Ah, no, yo ya me vine en Palma, Sonora, y de México. Bueno, la primera vez me vine a Chihuahua, que ahí estaban las contrataciones, ahí estaban los centros de contratación. Y, pues ya hace muchos años.
Y entonces, ¿usted de Michoacán?
De Michoacán.
¿Ahí se hizo la lista?
No, la lista la hacían acá, en los centros de contratación.
Ah, ok.
Que alguno de los compañeros, si sí, vamos a hacer una lista, yo le voy a... Voy a hablar con algunos de los que se entendían corriendo las listas aquí, que las corrían por medio del micrófono. Y yo nomás se miraba que entraba la gente y así me llegaron a pasar.
Platíqueme, ¿cómo fue que llegó usted al centro de contratación?
No, pero no tenía en los bases desde allá a Michoacán. Veníamos hasta allí, no sé, mucha gente. Sí, es que daba uno ahí en la tierra. La tierra no lo llevaba, pues hacía calor. No, todavía ahí nos quedábamos así. Y nos tocaba suerte que a veces no durábamos más de un día o dos días allí. Ya nos venían, nos pasábamos. Ya de ahí, en el centro de las contrataciones, allí nos mandaban en tren. Uh-huh. En tren a, como aquí de Empalme, nos mandaron en tren a Mexicali.
Esos camiones en los que se venía al centro, ¿que ustedes pagaban por ellos?
Simón, sí.
¿Sí?
Sí, pues pagábamos el pasaje. Uh-huh. Pues pagábamos el pasaje. No era tan caro.
Entonces, cuando llegaban para contratarse, fue en Chihuahua, ¿verdad?
Pues ahí nos bajaban nosotros. Uh-huh. Y los camiones, pues, se regresaban otra vez a Guadalajara o a Morelia, ¿sí?
¿Y después ustedes qué hacían? ¿Cómo era el proceso?
De allí nos traían, ya nos echaban, ya que entraban nosotros, que ya no había una revisión. Uh-huh. Ahí revisaban a uno. Y que ya nos tocaba pasar, porque cuestión de que no viniera uno enfermo. Así, enfermo, alguna cosa. Lo checaban a uno. Y luego ya de allí, de los centros de contracción nos traían en el tren. Por ejemplo, de Empalme nos trajeron a Mexicali en el tren, y allí llegábamos a las 1 o 2 de la mañana, pues ya ahí al rato ya nosotros ya traíamos el permiso para entrar para acá. Entonces adentro ya la migración esta de aquí, y estaba ya, nos volvía a revisar en máquinas, así teniendo que poner la máquina y poner ahí así el pecho, que no viniera enfermo, pues no querían que viniera un enfermo. Ya pasaba uno, ya de este lado ya luego nos metían, nos decían que nos bañáramos, nos bañaban, ahí estaban los bañarios, nos metían así. Y al comedor, nos daban de comer, almorzar. Mm. Y luego ya ahí, pues ya, como los días nos llevaban a donde pidían la gente. Y acá había un centro de donde agarraban a la gente, y ahí estaba. Mm. No le digo, y luego ya llegaban los americanos a donde repartían la gente allí. Y acá quien se llevaba a su gente para sus ranchos a trabajar. Así era, ya cuando acababa el trabajo, los americanos entregaban a la gente a la asociación. Y así era todo eso.
Vamos a platicar poquitito más a detalle del proceso de contratación allá en Chihuahua. ¿A usted cuánto tiempo le tocó esperar que lo nombraran por la lista?
No, pues no duramos. No duramos ni 4 días. No duramos, porque ya la lista ya venía encabezada de allá. Ya venía uno. Ya la lista ya la traían desde Morelia.
Pero en lo que estaban allá en Chihuahua, ¿dónde se quedaban?
Pues en ese entonces había gente que tenía unos cuartitos ahí de renta, pues ahí nos quedábamos en un cartón, ahí en la mañana temprano, se corrían las listas a las 5, ya estaba la gente, ya estábamos todos ahí, el gentío, esperando a que empezaran, otros ahí tomándose un café, ahí ahora temprano ya estaban ahí vendiendo café. Temprano. Uh-huh. Llegábamos y tomábamos un pan, un café y listo. Y hasta después, ya que paraban de correr las listas, pues si no le tocaba a uno, se regresaba otra vez ahí donde estaba uno. Se les pagaba unos 50 centavos, una peseta. Y ahí se pasaba otra vez el día, y al otro día, pero no durábamos. No durábamos casi nosotros.
¿Y por cuánto tiempo corrían la lista?
Pues es que no solo era una, eran muchas. Eran muchas listas, sí. La de las 5 de las 6 de la mañana está por ahí, está a las 10.
¿Mucha gente alcanzaba a pasar en un día?
Un genteo, a veces venía el tren bien apretado. Sí, no, metía mucha gente.
¿Y una vez que pasaban por la lista, qué hacían después?
Pues ahí no había que pasaban, ¿dónde?
Una vez que lo nombraron su nombre, ¿qué pasaba?
No, pues ya estaban listos, ya nosotros ya no, nomás nos decían a tales horas va a salir el tren para tal parte. Y ya acá a este lado ya nos daban un pasaporte. Un pasaporte y nos daban seguro todo. Se enfermaba uno, nomás le avisaba uno al patrón y lo llevaba al doctor. Sí. Y pues a veces no, pues ahí le quitaban a uno seguro, le quitaban de lo que ganaba uno.
¿Se lo quitaban de su salario?
Sí, le quitaban, uno pagaba seguro también. Pues bueno, que ha sido poco.
¿Se acuerda cuánto le quitaban por el seguro?
No me acuerdo.
¿Era mucho?
No sé. Algunos 50 centavos, $1. Okay. No me acuerdo, la verdad no me acuerdo.
¿Y le pedían algunos papeles o algo para ahí en el centro de contratación?
No, en el centro de contratación, pues ya si se contrataba a uno ya no le pedían ellos nada. Ya le decían a uno, tales horas se van a ir en el tren allá y acá le estaban esperando otros. A uno lo esperaban acá y todos esos que ya vienen arreglados, le van a pasar por acá. Ahí estaban las oficinas de la migración y entrábamos.
Mencionó que les hacían una revisión.
Sí, lo revisaban a uno.
¿Qué revisaban?
Pues le revisaban la ropa, cómo venía, si alguna cosa, pues que no viniera uno, pero de todos modos venía uno maltratado, incluso a veces pues monstruoso. Por eso pasando aquí, luego lo decían al baño, se iba a entrar uno a bañar y se cambiaba uno, traía uno su ropa, traía nuestra ropa. Y ya, era almorzar y luego al rato ya lo empezaban a subir a los autobuses y vamos a tal parte. Ya.
¿Y ese tren en el que iban de Chihuahua para la frontera, descríbamelo, cómo era?
No, de Chihuahua no, de Empalme, de Empalme, Sonora.
¿Ahí iban en tren?
Allí nos mandaron en tren a Mexicali. Y cuando nos entregó ya el gobierno este para atrás, nos llevaron ahí mismo y nos llevaron a Empalme en el tren, ¿no? Ahí entregaba ya la gente. Ya este gobierno ya se quitaba la responsabilidad. Ya la entregaban aquí ya. Ahí ya era usted libre y agarraba su camión para su tierra. Ya era todo. Y así fue todo la cosa esa. Fue bien, sufríamos, todos sufrimos mucho. Pero ya cuando estábamos acá, que ya trabajábamos, pues ya cambiaba y era diferente, porque ya teníamos trabajo. Algún que nos pagaban cuando llegaba la primera quincena, mandaban los centavos para México, para pagar algún compromiso de que nos habían prestado dinero para venirnos. Y así fue la historia esa. Y ya después, pues ya poquito que quedaba, ya quedaba para la familia, ya le mandaban a la familia. Mis padres mandaba 100, $150. Sí, porque no pagaba mucho entonces. Entonces, pues en aquel entonces, pagaban como 75 la hora. En unas partes. allá por la de Texas. Bien, estaba más joven. A 50 centavos la hora. Trabajar unos 10 horas eran $5. Eran 30 a la semana si trabajaron los 6 días. Uh-huh. Si no, eran 25.
¿Cuántos años tenía usted la primera vez que se contrató?
Primera vez tenía como unos 23 años.
¿Y dónde le tocó trabajar la primera vez?
Ah, para Lubbock.
Lubbock, Texas.
Uh-huh. Uh-huh. El juez que va por la mesa, le dicen la mesa, pues, por Lubbock. Allá se van a piscar al algodón. Uh-huh. Sí, allá era lo único que había. De trabajo, o sea, toda la gente puro algodón, pura pizca de algodón. Otros pizca de tomate. Pero, sí, tenía que llenar una caja. Uh-huh. Era por cajas, le pagaban como 12 centavos la caja, 13. Para hacer 100 cajas estaba duro. Y hubo muchachos que se hacían hasta 150, pero bien trabajaditos. Uh-huh. Y al otro día no llevaban ni compararse. Pero ya se calentaba otra vez el cuerpo y tenía que darle.
Uh-huh. ¿Y por el algodón cómo les pagaban? ¿Por horas o por cuánto uh-huh. piscaban?
Me pagaban como 12 centavos.
¿La hora?
La libra. Oh. Era por libras. Era por libras. Porque ya se arrastraban la saca, la llenaban de algodón. Y luego nos echaban encima y salían hasta allá lejos a pesarla, ahí estaba una báscula, ahí estaba un pesador que pesaba el algodón a la gente. Pescaba unos 100, 150, otros 300 según se apurara. Uh-huh.
¿Sí? ¿Y ese rancho donde trabajó era grande o pequeño, cómo era?
Pues eran ranchos como aquí.
¿No se acuerda del nombre del rancho?
No. No, pues cuando.
¿Y del patrón?
Pues eso ya ni vive. Uh-huh. No.
¿Había muchos braceros trabajando ahí?
Pues en todo el pueblo alrededor, pues le digo, pues, era como aquí que hay algodones para allá y algodón para allá. Unos se iban a pescar allá y otros para allá, pues mucha gente. Pero no, pues muchos. Gentil, de gente que andaba trabajando.
¿Por cuánto tiempo fue su contrato ahí, en Lubbock?
Allá le daban 45 días. El contrato hablaba 15 días antes o 15 días después. Uh-huh. Si se pasaba el contrato, podía pasarse 15 días, no había problema.
Okay. Sí, y seguía trabajando por esos 15 días.
No había problema. Eso ahí venía estipulado en el contrato. Y ya después más ya no podía trabajar. Ni ya no, pues lo entregaban a uno para atrás. Bien lo entregaban a uno los patrones. Si ya vamos para entregarlos a la asociación. Uh-huh. Ya se iban para su casa.
¿Quién más estipulaba el contrato? ¿Les decían cuánto les iban a pagar o qué trabajo iban a hacer en el contrato?
No. ¿Qué trabajo? No, eso no hablaba. Pero de cuánto les iban a pagar a uno, sí. Uh-huh. Sí, nomás que ya hace muchos años, no me acuerdo, ya no me acuerdo a cómo de las veras. Uh-huh. No me acuerdo.
Okay. Y ya cuando llegaban a la asociación, cuando se acababa el contrato, ¿qué pasaba ahí?
No, pues ahí ya había camiones que nos llevaban a la frontera y allí nos, no le digo, había un tren allí. ya a tales horas va a salir el tren a Empalme, Empalme Sonora, pues ya ir subiendo. A esas horas el objetivo a subir y allá en Empalme ahí ya nos bajábamos todos, ya no había, ya este gobierno se quitaba la responsabilidad. Ya de ahí para allá ya estábamos libres.
¿Usted de ahí qué hizo? ¿Se fue a Michoacán?
Mi casa, sí, mi casa. Entonces llegamos para allá. Para donde íbamos, para atrás no podíamos regresarse. Porque entonces era violar la ley. Entonces, como muchos que andaban se desertaban. Pues muchos se desertaban y ya no regresaban.
¿Por qué desertaban?
Se salían del contrato, se iban para otros estados, si era para en California, se iban para Washington, para arriba, para Oregon, para Portland, por allá.
¿Pero por qué lo hacía la gente?
Pues porque querían trabajar y querían tener pues dinero, porque el dinero que se ganaba en 45 días no alcanzaba, apenas a veces para pagar lo que se traía uno prestado. Por eso, y algunos les iba bien, que duraban hasta un año, dos años. Y no, pues uno se iba allá porque decía, tengo que ir a levantar la cosecha, mis maíz, mis, a ver, los animalitos. Así fue.
¿Y cuánto tiempo estuvo usted en Michoacán antes de contratarse otra vez?
No, pues, yo ya me crié.
No, ya una vez que se regresó, después de haber trabajado 45 días, ¿cuánto tiempo duró ahí?
No, ya después había veces que ya no venía, hasta el otro año. Otro año. Sí, pues, según, pero no, ya no había regreso, no había. Hasta la otra, pues, porque no estaban las contrataciones pues continuamente, porque como en este tiempo de invierno, ¿para qué querían la gente?
¿En qué meses había más contrataciones?
En el verano. En el verano, todo el verano. Y en el verano, septiembre. Trabajaba en octubre y noviembre en el algodón. Y está frío. Ya luego ya se acababa la pizca y pues ya no había trabajo. Ya se iba uno, lo entregaban uno para atrás.
La segunda vez, ¿a dónde le tocó contratarse?
A California. Porque la primera vez fue en Chihuahua. Y la segunda me contraté acá a California, a Calexico. Aquí en Calexico, pues ahí nos dieron los pasaportes. Cuando regresamos me dieron la mica. Y ahí estuve en el Valle San Joaquín, ahí en Estato, California. Y la otra, estuve en una parte que se llama Watsonville, parece.
¿Qué estado era ese?
California.
¿También?
Sí. Y ahí andamos en la pizca del ejote. Estaba bonito el tiempo, era bonito.
Oiga, señor, cada vez que se contrataba tenía que pasar por el mismo proceso.
Sí, por la misma frontera, ¿qué dice usted?
Pero el proceso de contratación, la revisión y todo.
Todas las veces lo revisaban a uno. Entraba y tenía que. Había veces tale. Acá no, allá para Texas. Le hacían análisis de la sangre. Sacaban esa sangre. Tenían para ver si estaba bien. Y toda la gente que estaba bien. Sí, en un botellero de, ya ve, bueno, en un hospital le saca sangre. Y como decir, a que si quiere ir a donar sangre, va y le sacan sangre ahí que a otros. Pero en ese entonces sí, aquí no nos sacaban, allá sí nos iban a sacar para Nizalgo, allá por Reynoso. Reynoso. Uh-huh. Y ya después ya no, y después ya dejé de venir. Ya me sentía a trabajar allá, en México. Y ya después ya me fui para la capital. Uh-huh. Y ya fui con mi familia, así que sí, allá. Luego ya después pues nos venimos aquí a... Aquí ahí está, a Arizona. Tuve mucho tiempo por acá, pero a la frontera. Mm. Pero para acá no, ya... Nomás cuando veníamos contratados.
¿Cuánto tiempo trabajó en California?
Pues, más de los 45 días, porque una vez cumplí el contrato, me pasé hasta 15 días, como 2 meses, uh-huh. Y acá fuimos para México.
¿Ahí cómo era? ¿También era un rancho muy grande o...?
Era un rancho. No me acuerdo cómo se llamaba. No, pues estaba la señora grande. La señora se llamaba, le decían Piti. Piti. Ay, pues ya no tiene ni familia, yo creo. Todos sí estaban ya grandes, 40 años, 35. No, ya. ¿Y ahorita cuántos cree que tenga? Yo.
No sé, se ve
no,
muy
más
joven.
O menos.
No sé.
Ah, pues es la ventana. No más del 32 hasta esta fecha. También hicimos 32. Uh-huh. Voy a cumplir años en el 11 de junio. Ya también ya estoy viejo. 76 años, y mucha gente que no me lo cree, y le enseño hasta que le enseño yo mis papeles, como la amiga esa ahí tiene del año de 1932, uh-huh. Y todos los papeles tienen, un acta de nacimiento, no puede mentir.
Sí. Señor, entonces, ¿usted cuántas veces en total se contrató de bracero?
Dos, tres, cuatro, como 5 o 6 veces.
Y cada vez se contrataba y después regresaba,
sí,
a México.
Yo regresaba.
Uh-huh. ¿En qué otros lugares trabajó entonces, aparte de California y Texas?
No, pues unas veces fueron repetidas a Texas, otra vez estuvimos en el estado de Arkansas,
uh-huh.
Arriba.
Sí.
Y ya fue. Creo que fue la última vez.
Uh-huh. Entonces, ¿de qué año a qué año fue usted bracero?
Ah, pues el año, pues no. No me acuerdo de qué año fue. Exactamente no me acuerdo la... Bueno, cuando estuvieron las contrataciones en Palme, no me acuerdo exactamente en qué año me contraté.
¿Pero cuándo fue el último año que se contrató?
Pues yo me acuerdo que cuando yo creo en el 61.
¿61?
Porque el 61 que estuve en el Hueso Vil, Castroville, creo yo, California.
California.
Fue la última vez. Ya no regresé. Ya no volví a venir.
Uh-huh. Okay. ¿En qué lugar fue donde trabajó más tiempo con Bracero?
Pues casi eran los mismos. Casi los contratos eran puros 45 días a toda la gente, a todo.
Uh-huh.
Pero como le digo, pues eran como dos meses. Decían a uno, el contrato lo especificaba, 15 días, son 45 días, 15 días antes o 15 días después. Si cumplía nomás los 45 días y no había trabajo, lo echaban uno para afuera. Pero si tenía trabajo, podía trabajar 15 días más y no había problema.
Uh-huh.
Eso sí eran todos los contratos. Era lo más que le daban a uno. Porque en las primeras, cuando se dicen, en las primeras contrataciones, sí les daban 18 meses. 18 meses era lo que les daban. Y a veces les daban chances de renovar contrato. Pero eso ya no me acuerdo de las primeras contrataciones, no me acuerdo yo.
Muy bien. ¿Y en los otros estados que trabajó, qué trabajo hacía?
Por algodón, para pesca de algodón.
Uh-huh.
Y ya le digo, en California, en el corte del espárrago, en la pesca del lejote. Ya era por algodón, ¿no? Que lo metían a uno a pescar algodón.
Platíqueme cómo era la pizca del ejote y del espárrago. ¿Cómo hacían el trabajo?
Espárrago, ¿qué hacían? El espárrago ya ve que está, yo creo que se lo conocen, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, lo dejábamos como aquí, como hace calor así, del parejito aquí, sin nada. Porque nos daban una cuchillita. Ya iba agarrando aquí la tierra suavecita, pues le picaba abajo, está tiernito.
Ah.
Le iba agarrando y le iba poniendo el surco. Le daba y iban ahí haciendo los montoncitos. Entonces iba el otro compañero al otro lado. Entonces iban quedando los montoncitos así. Luego metían el tractor en medio de los surcos. Y iban echándolos a la caja, al tractor, para sacarlo a la plataforma allá donde lo estaban ya metiendo a las bandas. Y ya lo iban arreglando ya para sacarlo a las canerías.
Uh-huh.
Y ya en el lejote, pues, va uno en medio del surco, va pescando por este lado y por este lado. Y lleva uno un colote, que le dicen colote, un canasto. Lo llenaba y iba a vaciarlo allá a la caja. Había una caja grande ahí, lo vaciaba uno.
¿Todas esas herramientas que usaban en el trabajo se las daba el patrón?
No, pues sí, como es el colote, como decir, es el,
como un bote.
Si era un canasto, le hacían colotes. No, lo echaba uno allí, yo ahí vaciaba, y otra vez lo volvía a llenar y iba a vaciarlo. Y luego ya, en la tarde, cuando ya nos íbamos.
Uh-huh.
No lo llevaban, no sé, ¿no? Y otros ya igual a bajar. Hartos que llevaban, hartos.
¿Con cuántos braceros estaban trabajando ahí en esos campos? ¿Con los
pues, ¿qué le voy a decir? Bueno, no sé, pues. Estaban las barracas de aquí hasta por allá. Barracas todas llenas de gente. Pues eran un carrerío en la mañana, camionetas que llevaban grupos de gente al trabajo.
Sí.
Mucha gente.
¿Trabajaban algunas personas que estaban de ilegales ahí con usted?
No.
¿Nunca?
No, ahí no metían en legales.
Uh-huh.
Ahí puro contratado, el patrón no podía traer ilegales.
Uh-huh. Platíqueme de ahí donde vivían. Mencionó barracas. ¿Cómo eran?
Pues eran barracas de techos de palo, madera, madera y estaban grandes como tejabanes. Había camas de esas de dos, una abajo y otra arriba, pero estaban largas, así pues, toda la gente que había hasta 100 personas en una barraca, pero estaba bien. Luego los comedores estaban acá en otro lado, ahí cuando iba uno a desayunar o a comer, ahí le tocaban una campana. Cuando ya estaba la comida allá, de los cocineros o cocineras que había, sonaba la campana y tenía que ir a comer. Si no, no había comida hasta la próxima, en la tarde. Uh-huh. Sí, iba uno allí.
¿Ahí en las barracas tenían baños?
Todo había. Sí, uh-huh. El servicio sí había.
Uh-huh. ¿Y les cobraban por vivir ahí?
No, eso era por parte del gobierno, de aquí.
¿Y ahí en los comedores, quiénes les cocinaban?
Pues allí había los cocineros que ponían ellos allí, o mujeres. Ellas hacían la comida, la preparaban allí.
¿Eran mexicanas? ¿O?
Sí, eran mexicanas, son transamericanas, pero mucho mexicano. Entonces entraba uno como aquí y estaba para servirse, uno se servía. Ya estaba la comida, lo que usted quisiera se servía. Uh-huh. Sí, y ya.
¿Qué les daban de comer?
Pues de todo, sí. Hasta los espárragos nos daban. Bien sabrosos. Uh-huh. No, frijoles, carne, caldo.
Uh-huh. Sí, no. ¿Cuántas veces al día comían?
Pues tres. En la mañana, cuando hacías desayuno, había muchas cosas ahí, avena, lo que quisiera. Uh-huh. Me daban unos blanquillos ahí, te quería. Y a mediodía y en la tarde. Y a dormir.
Uh-huh. ¿Les cobraban por la comida?
A nosotros nos pagaban el cheque. Yo creo que yo no sé los patrones que arreglo tendrían. Nosotros nos pagaban. Uh-huh. Nosotros no nos decían tú a qué debes, no. Uh-huh. Nosotros no nos cobraban. Eso venía ya, el gobierno estaba comprometido a darle la comida a uno.
Entonces, ¿no les descontaban nada de su cheque?
Creo que yo me acuerde, ¿no? Porque, pues, No sé, entonces nos daban el cheque completo. No. Uh-huh. A lo mejor si no lo cobraban, pues si no nos damos cuenta. Bueno, al menos yo digo yo. ¿Los cobraban? No me di cuenta. Uh-huh. Pero yo creo que no. No sé.
Vamos a platicar ahorita un poco más de su rutina diaria, de cuando era bracero. ¿A qué horas se tenían que levantar para ir a trabajar?
A las 6 de la mañana. Uh-huh. A las 6 de la mañana ya estaba como en el espárrago, a las 6 ya estaba oscuro, pero a las 6 ya estábamos al pie del surco, todos los que éramos en ese grupo, éramos 35, y ya todos con su desafío para cortarlo. Y nos daban una piedrita así para afilarla.
¿Para afilar el cuchillo?
Sí, la esa, para cortar, sí. Y a las 6 estábamos ahí, no es que no, todavía no se miraba bien. Entonces el manager era un filipino. Y nos decía que todavía no, que no se miraba. Ya que se miraba bien, más o menos bien, y era el 10 horas, sí. Todos, dale, todos. Para las 2 de la tarde acabábamos todo el vil. Y quedaba como aquí, ni nada, de nada.
¿Liso?
Y al otro día, ya estaba así, por el calor.
¿Otra vez crecía?
No, por el calor. a quedar limpiecito. El otro día estaba por el mismo sur que traves. El primer día por eso el limpio, el último día. Ya les paro el grandote. Tiernito, pero ya cortado. Y ahí estaba la plataforma ahí donde lo... Estaban los bandos donde lo barregaban, lo cortaban, lo lavaban. Y lo echaban en cajas. Y unos los llevaban para marquetas, otros para canería. Y el que transportan, que lleva por allá. Y así nos, así fue.
¿En la tarde los regresaban al comedor para comer?
Sí. Pues en la tarde a la hora de comida. Le hablaban a uno a comer. Ya sabían. Uh-huh. Ya sabían. Y unos eran muy buenas gentes. No sea cada quien. Uh-huh. Muy buenas gentes.
¿Después lo regresaban otra vez a trabajar?
No. No, en la tarde no. Ya en la tarde no, pues en la tarde comíamos y ya pues ahí andábamos allá afuera y en el campo, como aquí, por cemento. Ahí sentaba uno a platicar unos con otros y se hacía más tardecito a dormir. Vamos a dormir porque mañana temprano. Y así fue. En esa parte.
Entonces, ¿cuántas horas al día trabajaban?
No, pues ahí era contrato. Era por contrato. Si nos daban su prisa, acabábamos como a las 2 o 3 de la tarde. No era por horas, era contrato. Ahí se ganaba 35 estela. Esos 35 ganaba cada quien, $35.
Entonces, ¿cuánto tenían que piscar o no, trabajar por ese
dinero? Todo, no es que teníamos que terminar el fil. Okay. Lo terminábamos a las 2, 3 de la tarde y nos íbamos ya para el rancho, el campo. Uh-huh. Allí, ya, hasta otro día, íbamos a comer. Entrábamos, ya que entraban los que estábamos esa ropa, nos bañábamos y a comer. Uh-huh. Y ya, nos salíamos, ya. Ahí estaban las barracas, donde dormíamos.
¿Cuántos días a la semana trabajaban?
Todos los días. Hasta el sábado.
Porque, ¿el domingo descansaban?
Sí, pero... Sí, porque es que el espárrago no le digo que de un día para otro se crecía. Entonces, pues ese espárrago ya no sirve, porque ya se sazona mucho. Entonces, iban a ser. A veces el domingo iban a ser un rato, no más. Y si no, el espárraguito que miraba uno lo mochaba para que no creciera tanto. Sí. Decía el filipino, mátenlo. Sí, porque si lo cortábamos, ya se marchitaba, pues es pura agua, el espárrago, es pura agua.
Uh-huh. Ok, continuamos. Entonces me decía, señor, este supervisor filipino que tenían ustedes, ¿cómo los trataba?
Bien. No puedo decir nada porque ya tiene... haber muerto, pero porque no puedo decir nada de él.
Uh-huh. ¿Les hablaba en español?
Sí.
Uh-huh. ¿Alguna vez le tocó que fueran algunas autoridades a revisarlos ahí en el campo?
No.
¿La migración tampoco llega?
No. ¿A qué podía ir? Era puro contratado, puro legal. Uh-huh. Y si hubiera habido algún legal, pues que iban a saber ahí entre tanta gente, pero no, eso sí, fue muy buena gente, eran filipinos ahí, los que trabajaban ahí en las empacadoras. Uh-huh. Buenas gentes, sí.
¿Qué?
Buenas gentes.
En caso de que alguien tuviera algún accidente o algo en el trabajo, ¿qué hacían?
No, pues ahí no le avisaban al encargado del... y de la me hacían la comida al contratista.
Uh-huh.
El contratista le avisaba a uno, oye, estaba ando malo fulano. Oh, está bien. Que se arregle, ahorita lo llevo al doctor. Lo llevaba al doctor.
¿A dónde los llevaban al doctor?
Al pueblo. Al pueblo, sí. Y le inyectaban. Si tenía gripa, y le daban cualquier cosa para la gripa. O lo inyectaban.
Uh-huh.
Luego que dicen que tiene anginas, que ahí lo inyectaban a uno.
Uh-huh.
Sí, ¿no? De eso sí, por eso era seguro.
Entonces no pagaban al doctor.
No, el seguro.
Uh-huh.
No pagaba.
¿Y lo del seguro sí se lo descontaban de su cheque?
No, no me dijeron nunca nada.
Ok. Entonces, ¿a ustedes les pagaban en cheques?
En cheque.
¿Y dónde los cambiaban? ¿Qué hacían con el cheque?
Bueno, los cambiaban o los mandaban para México, en el banco.
¿Cómo los mandaban?
Bueno, pues, los poníamos una carta.
Uh-huh.
Me echaban el cheque y le ponían la estampilla de la mesa, que para que no se pierda en el banco, y lo sellaban. En el correo.
Uh-huh.
En el correo y lo sello.
¿Cada cuándo le pagaban?
Cada ocho días nos pagaban ahí en ese trabajo.
¿Y cuánto se tardaba el dinero en llegar a México?
Se tardaba como unos 8 días.
Uh-huh.
Y porque entonces era puro por tierra. También había en el avión, pero pues en lo que llegan allá, llegan con las valijas y todo eso, con más como ahora es que quieren mandar, ahorita lo mandan y al rato ya pueden ir a cobrarlo.
Sí.
Allá en México, nomás habla por teléfono, ya ahí lo van a poner, hasta dónde va a llegar al México, a qué banco, a uno le habla a su familia, ahí te mandan los centavos, ahí está le da el número de clave que le dan aquí a uno, y se los da a ese, y nomás con el puro número que lleve ahí, que se presente su una, que tenga su foto.
Uh-huh.
Una credencial.
Sí.
Y luego se lo pagan.
Ok. Oiga, señor, ¿y alguna vez tuvo algún problema con el pago, de que no le pagaran bien? O...
No, nunca.
Mm.
Y yo me acuerdo, no.
¿Y no. Nunca tuvo ningún problema con su patrón o con algún otro compañero?
No. ¿De pleito alguno? No, nada de eso. Todo bien.
Mm. ¿Hizo usted amistades con otros braceros ahí en el campo?
Pues sí, pues ahí eran los mismos que nos contaban de otros grupos, otros eran del, por ejemplo, de mi mismo rancho, nomás que andaban en otro grupo. Ellos nos veían en la tarde a la hora de comer, ellos estaban en otra barraca ahí, pero ahí mismo.
Uh-huh.
Pues sí, luego íbamos a platicar allí o así, y a platicar.
¿Era gente de sí, todo México?
De todo, era de México. Toda. No. Que yo me acuerde de problemas, no.
Mm.
Nunca.
¿Y de qué platicaban? ¿No? ¿Se quejaba de algo la gente o qué decían?
No, pues de que cuánto has mandado y que... No, pues que... ¿Cómo te ha ido acá en tu trabajo? Porque eran diferentes. O se iban a otro... O se iban a la pesca de tomate, otros iban a la pesca de manzana, otros iban a pescar fresa, que hay mucha fresa en California.
Uh-huh.
Otros los que andaban acá, como trabajaban ahí en Salinas, ahí había, no sé ahorita, mucha verdura, repollo, lechuga, zanahoria, todo eso trabajaban. Yo creo que todavía va a ser igual, no sé. Tengo muchos años que no veo, ya no volví para allá. Y así fue toda la historia, ¿no? No sabía, yo no tuve problemas con nadie, ni vi que otros allí tuvieron problemas, ¿no?
Cuando no trabajaban el domingo, ¿qué hacían en ese día libre?
Allí no estaban, tirados en la cama, saliendo. La hora que tocaban la campana, nos paraban, nos íbamos a comer. Y bueno, salíamos, había una tienda, nos íbamos a la tienda allí. Luego nos veníamos ahí al pueblo. Uh-huh. Allí nos veníamos, ahí andábamos, nos veníamos al show, al cine. Uh-huh. Ahí ya nos íbamos para la casa.
Cuando querían ir al pueblo, ¿tenían que pedirle permiso a su patrón?
A veces nos traía. Decía, ya yo vengo a tales horas. A tales horas vengo por ustedes, para que estén listos aquí. ¿Sí? Y llegaba, ya sabíamos. A tales horas va a llegar aquí. No, pues ya conocíamos el mueble. Ya viene, ya está. Ya va, ya me lo viene. Y llegaba, pues. Como tenían tú y nosotros también. Y otros se quedaban allá en la casa, ahí en el rancho. Uh-huh. Y así fue todo.
Cuando iban al pueblo, la gente del pueblo, ¿cómo los trataban?
No, bien. No iba haciendo mal. No, nada de nada.
¿Nunca le tocó ver algún caso de discriminación?
No. No, en aquel entonces no había casi eso, no había eso. La discriminación ha sido después, ya muy acá. Uh-huh. Hay tanto caso que pasa, sucede, diario. Tanto aquí en cualquier país. Uh-huh. Está que se matan, que ya atropellan. Y está mal eso. Uh-huh. Pero no, entonces, no. Bueno, al menos nosotros, pues, si éramos allá del rancho, pues, nadie nos molestaba allá en México. Nadie, porque no había ni carros ahí. No, ahí no había nada. Ahí era puro trabajar el campo y vivir el día domingo. Y me acuerdo, iba con mi padre al pueblo a traer, como decir aquí, que va uno a la tienda a traer que los chiles, que los jitomates, cebollas a la semana, ¿no? Carne, un pedazo de carne, así se usaba ya.
Uh-huh. Entonces, ahí en los tiempos libres que tenían, ¿tenían ustedes radios en el campo?
Casi no. Uh-huh. No había radio, eso sí, no había música. Uh-huh.
¿Alguna vez le tocó pasar algún día festivo de México ahí en el campo, como Semana Santa o 16 de septiembre? Sí, ¿qué sí. hacían?
Pues, ¿qué hacíamos? Pues allí eso nos tocaba, porque aquí no, aquí casi esos días, como el 15, 16 de septiembre, que en México se guarda, aquí no se guarda, aquí hay que ir a jalar, a trabajar. Uh-huh. No, la Semana Santa aquí, para aquí no hay Semana Santa. Aquí todos los días hay que trabajar, porque dicen que si no va a trabajar no come. Y en México no, la Semana Santa, al menos para el país aquel, se trabaja lunes, martes y miércoles un rato. Se dice hasta mediodía, así hasta las 12. Y aquí no, aquí miércoles, jueves y viernes, en que sea santo para uno, no. Aquí tienen que trabajar. Uh-huh. Y aquí hay otros días que, pues, que allá no se acostumbran, como el día que dicen que de la coneja, que de la cebolla, ¿sabes? Que todo eso. Eso ya no se usa. Pero cada quien tiene, cada país tiene su,
sí.
su costumbre.
Uh-huh. Muy bien. Entonces, en el 61, cuando se terminó su último contrato de bracero, usted se regresó a México.
Sí, a mi casa.
¿Y ya siguió trabajando en México?
Ay, ¿qué hizo? Sí, claro, en el campo. Trabajar allá. Estuvimos ahí trabajando las tierras.
¿Ya estaba usted casado en ese entonces?
Sí, sí.
¿En qué año se casó?
53. Uh-huh. 53, precisamente en la mañana. Estábamos pensando eso con mi señora. O sea, ella va a cumplir, le digo, ¿tú cuántos años vas a cumplir? Y sí, yo 68. Ella va a cumplir 68 el primero de febrero.
Uh-huh. ¿Y entonces cuándo fue que se regresó, se vino usted aquí a Phoenix?
No le digo, el 95, en marzo.
Uh-huh.
El 95.
¿Y por qué se vino?
No, cuando vino, porque aquí estaba un hijo mío. Y fue para allá y dice, vamos para allá yo. Yo a los mantengo. Porque era trabajador de las casas, él trabajaba en las casas.
¿Arregló usted sus papeles para
no,
estar aquí?
No.
Uh-huh.
No, pues luego ya. Y es que yo me vi otra vez para atrás. Pero no quiso él. Dijo, no, que allá no. Eran ya nomás que nos quedaban las. Yo y mi señora y otro, el más chico. Mi madre dice, no, vamos para allá. Nos venimos. Y aquí estamos. Ya tenemos una casa. Una casa allá. Tengo más hijas allá.
Uh-huh.
Y aquí tengo tres.
¿Cuántos hijos tuvo usted en total?
Total fueron 11. Pero la primera se nos murió, ahorita viven 9. Porque se nos murió otra, así de su edad, más, así, ya grande.
Uh-huh.
Se nos murió. Pero dejó una niña. Ahorita tiene como 19 o 20 años, la chamaca. Y unas personas dicen que yo tengo muchos años que no las veo. Unas.
¿Usted no ha regresado a México?
Una está en Morelia, ya que tiene hijos. Otra está en Nuevo León, allá en Monterrey. Otra está en. Soy en México, y se vino a Torreón. Y están resbaladas, sí, ya tengo. Bueno, mi hermano. Tengo más de 20 años, ya no lo veo. Como 30. Mira, luego si le ha tocado, le hablo por teléfono. ¿Sí? Tengo una hermana en Chiapas. También. Ya está grande. También le hablo. No te rindas, ánimo, todavía la vida sigue. Aquí dice que nos moramos, más con que no nos moramos juntos, la vida tiene que continuar. Mueras y quien se muere ni una de mis hijas. ¿Qué voy a hacer? Ni modo que diga, me voy a matar yo, no. Tiene que seguir la vida, allá todo el premio viene de Dios. Dios es el único que nos puede librar.
Uh-huh.
Porque dice que se escaparon los de la raya, del rayo, pero de la raya nunca. Porque todos tenemos uno hasta aquí, todos.
Sí.
Así que no hay que tener miedo de eso, nada. Pedirle a Dios buena suerte y Él es el único que se encarga de uno.
Uh-huh. ¿Y sus hijos que viven aquí en Estados Unidos, ellos se llenan sus papeles?
Sí,
arreglados.
Sí, arreglados.
Muy bien. Muy bien, señor. Entonces, ya para terminar, le quiero preguntar, ¿qué significó para usted el término bracero, la palabra?
Pues mire, la palabra de terminar yo de la bracería para mí fue, pues, buena. Buena porque, pues si no, hice yo mucho, alguna cosa. Pero me mantuve bien y viví bien. Yo con mi familia, mis hijas, como haya sido, yo viví y todavía hasta la fecha. Yo con nadie no estaba, yo a mis hijas las quiero, las adoro. Y ahorita por la distancia que estamos, a las ajenas no las puedo ver. Tengo esperanza de que cualquier rato, si yo me da licencia, sí las voy a ver. No le hacen que sea lo último, pero yo no, de la vida no me quejo. Ahora sí, como dijo Fidel Castro, no tengo ningún inconveniente de nada, lo único que tengo es la edad, de la que pero no, pero más yo vivo feliz, y estoy feliz ahí en la casa y con mis hijas allá. Una me habla seguido, de México, seguido me llama, así que yo de la vida no tengo que quejarme, nada.
Muy bien. ¿Y cómo se siente usted de que le llamen bracero?
No, pues yo me siento bien, porque no es porque decían que le iban a dar a uno un dinero, que no sé qué, pues no sé. Si eso ya vaya a quedar allí, o porque no he oído yo reportes de que le van a dar a uno.
Y entonces usted diría que su experiencia de haber sido bracero en general fue positiva o negativa.
No, positiva. De que se tuviera bracero, positivo. Eso sí, tuve. Negativa no, no pude negar nada. Fue bien. Para mí fue bien hasta la fecha. ¿Qué puedo decir? No, pues no me fue bien alguna cosa, no.
Entonces usted diría que el haber sido bracero cambió su vida.
Un poco, sí. Sí, porque me ayudé mucho. Me ayudaba con esto de que saben, en México el peso no vale, el que vale es este es el que vale, un dólar aquí, allá, son, por decir, 100 dólares, allá son 1,000, que también el peso mexicano está muy devaluado, ¿no? Pero, pues ese no creo que sea por uno, será los gobiernos, los países. Allá se dicen va a valer a 100 un dólar, pues va a valer a 100. Pero ese no es que nosotros lo digamos, eso. Lo tienen que decir los grandes, los países. Y por eso, pues.
Muy bien, entonces por mi parte eso es todo. ¿Hay algo más que le gustaría agregar, alguna experiencia o algo que no le haya preguntado?
No, pues está bien eso, que a mí no me afecta nada. Esas preguntas, pues está bien. Ahora, pues a ver, más adelante si ofrece algo, yo puedo venir, una cosa, si no.
Claro que sí. Muchísimas gracias, señor. Entonces cerramos la entrevista.